UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos Éticos Contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Gilles Lipovetsky. Hoy seguiremos con la segunda parte del tema ética y crisis en los medios periodísticos. Y para ello tenemos como invitada a la destacada periodista, columnista, editora y directora de portales como verdadabierta.com, directora del programa de periodismo independiente de Open Society Foundations y fundadora del CLIP, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, nuestra invitada es María Teresa Ronderos. En la primera parte de este programa, dialogamos con Ronderos acerca de cómo las nuevas tecnologías ocasionaban una fragmentación en la atención del público. Esto dificultaba la capacidad de obtener seguidores o lectores fieles en medios de comunicación. También hablamos sobre cómo había una afectación en la confianza de la labor periodística en la actualidad. Al respecto, Ronderos dio luces sobre cómo no todo estaba perdido y cómo las nuevas tecnologías también brindaban nuevas oportunidades a los medios. Continuemos con Ética y Crisis en los Medios Periodísticos, parte 2. Nuevamente, muchas gracias María Teresa por estar aquí.
Gracias Natalie y a todos allá en UN Radio.
Muchas gracias a ti María Teresa. Ahora sí, pasando a la caída de los medios como modelo de negocio, quería preguntarte, ¿cuál es el rol de la ética en este escenario? ¿Y consideras que podría ser una fórmula para rescatar a los medios?
Yo creo que la ética periodística contemporánea, digamos, no es tan distinta a la ética periodística de toda la vida, pero sí pone énfasis en algunos de los elementos que estaban ahí, pero que ahora son indispensables, centrales, hacen parte de la nueva profesión. Por un lado, lo que te decía, la transparencia, de dónde salgo mis fuentes, de dónde saqué mis historias, poner allí los documentos, poner allí las fuentes, etcétera. Muchas fuentes no quieren decir su nombre, pero bueno, uno las cita sin nombre, pero que el lector sepa que es una fuente real, que existe, no me la inventé ayer, ¿no? No tiene que dar el nombre del funcionario, pero un funcionario de la Cancillería me dijo, ¿no? Primera línea ética. La segunda, que es un poco toda la visión de lo que se llama el periodismo abierto, y es de lo que ese nombre es un poco lo acuñó Alan Ruslidge cuando estaba de director del Guardian, y él lo que decía era que el periodismo tiene que estar más abierto al mundo, no esta especie de torre de marfil allá cerrada donde se cocina y donde sabemos qué es lo que le conviene al país y decimos cómo se hace, cómo se interpreta la realidad, sino que es un periodismo abierto, que escucha a la gente, que la mete en sus salas de redacción, en sus discusiones editoriales, que conversa con ella, que la escucha, que cuando viene alguien hacerte una crítica, decirte, mira, no me parece, tú lo oigas, simplemente lo desprecies, que aproveches el talento de tus lectores, porque te digo, tú y yo vamos a hacer un programa sobre ética, por ejemplo, y en este momento nos están oyendo cantidades de filósofos, cantidades de personas que han estudiado teología, personas que han estudiado ética periodística como una especialidad, doctores en leyes, en temas éticos y ley, que saben mucho más de lo que puedo saber yo o tú sobre este tema. Entonces, ¿cómo nos abrimos para que ellos también tengan algo que decir, que enriquecer ese debate público? Yo creo que la otra cosa que es muy importante en la transparencia es decir de dónde sacas el dinero, de dónde viene la plata para funcionar. Entonces, un medio que es claro, que dice, mire, a mí me financian tales y tales y tales, y a mí tal, tal, eso, o ahí están los logos de quien me financia, o ahí está, ¿no? Inclusive los medios más avanzados ponen su estado de pérdidas y ganancias y todo público, lo hacen público. Yo honestamente creo que cada vez es más claro que el periodismo es un servicio público y que por lo tanto cada vez es más incompatible con la idea del ánimo de lucro. Pero eso es una posición muy personal. Yo creo que los medios, pues hasta ahora han sido un negocio en su gran mayoría, pero cada vez van a tener más importancia los medios públicos, los medios financiados por el Estado, pero independientes, y los medios apoyados por filantropía, por los propios usuarios, por la gente. Porque si tú realmente quieres tener independencia, te toca también ser independiente de ingresos, de ciertos ingresos. Y muchas veces hemos visto que la publicidad exige cada vez más, además ante la dificultad, tiene más poder, de que el medio no le sea desleal, es decir, que no vaya a cubrir nada que le vaya a hacer daño a la publicidad. Y si esa barrera que se ha roto ahora en la nueva era se rompe, ahí sí la credibilidad de los medios queda muy en cuestión. Entonces, para mantener esa independencia que siempre tuvo los medios, o te las ingenias para mantener esa barrera infranqueable entre una cosa son los intereses de la publicidad, el periódico, y otra cosa muy distinta es los intereses informativos, y lo uno no influye sobre lo otro, o te dedicas a buscarte unas fuentes de financiación que sean diferentes a alguien que pueda tener demasiado poder sobre ti. Incluso los propios lectores. Incluso cuando ellos son los que te financian, que también es otro problema.
Es interesante lo que dices, pero me llama la atención especialmente lo primero que mencionaste acerca de los principios éticos y de cómo no han cambiado tanto a través del tiempo, porque, por ejemplo, la Sociedad de Periodistas Profesionales, SPJ por sus siglas en inglés, tienen como 4 principios básicos acerca de la ética periodística y hay bastantes disputas al respecto, porque hay muchos que demandan nuevos principios que se adapten a la era digital. Por ejemplo, las fake news, y cómo responder ante ello. Entonces, quería saber cuál es tu consideración al respecto.
Ahí, Natalia, yo creo que se me escapó un principio central en todo esto, que siempre ha sido un principio del periodismo, que es la verificación. O sea, una de las claves del buen periodismo es un periodismo que verifica lo que publica. Si tú solo tienes una fuente, es una versión rápida de la verdad, digamos, es una versión rápida de la historia del periodismo, pero tiene que ser una versión lo más honestamente verificada dentro de tus limitaciones de tiempo, de recursos, etcétera. Porque la gente está ahora aterrada con los fake news, porque se hizo muy difícil diferenciar qué es verdad, qué es mentira, te llegan cosas de tus mejores amigos por WhatsApp y pues tú crees todo, todos caemos todo el tiempo, seguramente tú has caído, yo he caído, que digo, uy, miren lo que pasó, y después al rato me doy cuenta que no, que era una de estas cosas que distribuyen fake news. Y la gente amiga de uno, que uno cree que tiene buen criterio, va y repite las mismas fake news. Pero yo creo que eso es nuevo y es un fenómeno que enreda y ensucia mucho la discusión pública, sobre todo cuando muchos de los que son productores de fake news no son ni siquiera personas, son robots. Son algoritmos automatizados para producir mentiras y deliberadamente generar confusión en unos temas donde hay unos debates públicos importantes para una sociedad. Entonces es muy difícil, hoy es más difícil que antes. Pero siempre ha habido noticias falsas, siempre ha habido gente desde el poder que te dice mentiras. Toda la vida, el periodismo, imagínate, piensa por un instante lo que era tratar de hacer un periodismo medianamente creíble en la era de la Unión Soviética, o piensa lo que era en la Guerra Fría en el mismo Estados Unidos, cómo se hacía periodismo independiente en los temas internacionales, cuando todo era propaganda, propaganda, propaganda. Entonces, siempre ha sido un valor central en el periodismo la verificación. Hoy se hace tan esencial que incluso miles de personas se han dedicado solamente a verificación, lo que llaman el fact-checking, porque la velocidad de las mentiras está mucho, mucho mayor que antes. Pero el medio que no verifique está empezando a bajar en su nivel ético. Uno puede creer que una cosa es cierta, pero otra cosa es ir y verificar si sí verdaderamente es cierta. ¿Y cómo se verifica? Hay un método periodístico que es buscar distintas fuentes, corroborar, Si una fuente te dice que las cosas fueron así, pues ir a verificar con otra. Y quizás las cosas fueron así, pero no exactamente así. Entre más fuentes tenga una historia, más creíble es, la gente se va a dar cuenta que tiene una solidez. Ahora los fake news lo hacen muy bien porque te citan 5 y 6 fuentes como para darle los visos de credibilidad y todo es falso. Pero también ahí hay que ir y contrastar eso con la realidad, porque es que hay cosas que son hechos que han sucedido y hay cosas que son inventadas. Entonces, pues uno tiene la capacidad de diferenciar. Y ahí el internet te da las herramientas, te puso los problemas mucho más graves, pero también te da herramientas muchísimo más fuertes. O sea, las herramientas que tiene un periodista hoy para verificar imágenes, audios, contenidos, en momentos, en minutos, son demasiadas, son enormes, lo que llaman el OSINT. O sea, la información de inteligencia, la inteligencia de fuentes abiertas. Si uno quiere averiguar algo de una persona para saber exactamente quién es o qué papel juega todo, si sabes hacer las búsquedas y aprendes esto, que hay muchos que lo enseñan en internet y muchos maestros que lo están enseñando en muchos sitios, tú en minutos puedes verificar si realmente esa persona que dice que es fulano, si es fulano o si pertenece a esa institución o lo que sea, lo que sea. Entonces, ahí creo que es fundamental ese otro valor, ¿no? El valor de la independencia, el valor de la transparencia y el valor de la verificación, de la disposición y la humildad, de cierta manera, de decir, no, yo tengo que salir a buscar la verdad. Ese es mi trabajo no es salir a probar que tú no tienes razón o salir a probar que tal cosa está bien o que lo que dice fulano siempre está bien. No, mi objetivo como periodista no cambia, es reportear contra mis propios prejuicios, como decía mi gran maestro ya fallecido, Miguel Ángel Bastenier, el gran español. Él decía esto, el gran periodismo siempre reportea contra los propios prejuicios.
Sí, de hecho, todo lo que has mencionado y todo lo que hemos conversado hasta ahora es acerca del papel de los medios de comunicación. Entonces, me gustaría preguntarte si, más allá de reforzar una y otra vez la importancia de la ética periodística, también de pronto habría que pensarse en la importancia de educar al público en cosas como la lectura de contenidos, el flujo de información, los contenidos digitales, en pensarse dos veces antes de difundir una posible noticia falsa. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
Es una era muy nueva, Natalia, y nosotros somos absolutamente impacientes los seres humanos. Pero si tú piensas que cuando se inventó Gutenberg la imprenta, pues la única fuente de información, digamos, lo que la gente leía hasta entonces eran los códices de las iglesias, lo que producía la Iglesia Católica en nuestro mundo, pues de Occidente, obviamente no todo el planeta, pero en nuestra parte del mundo. Pues eso era lo que se leía, eso era lo que existía. Y de pronto un señor se inventa esta cosa que se puede reproducir la información por todos lados y cualquiera puede escribir y reproducir y no son solo los curas allá copiando los libros. Eso se tomó como 100 y pico de años ver dónde iba a parar y generó pues la reforma, generó el renacimiento, o sea, tuvo un papel muy importante en un montón de enormes cambios en la historia de la humanidad. Yo creo que estamos en un momento así, lo que pasa es que llevamos 20 años, entonces todavía no podemos ver a dónde nos lleva esto. Pero sí, yo creo que estamos en un momento de un cambio profundo, que la gente y los niños que están ahorita van a aprender a desarrollar defensas contra todo este tipo de engaños y todo, que quizás tú misma, que eres joven, que estás empezando y con todo eso, quizás tú misma no los tienes tan reflejo. Poco a poco se va a ir metiendo en los currículums, se va metiendo en todos lados, los mismos medios tienen un papel muy importante para enseñar. Una cosa que se me olvidó decirte antes, que me parece, porque yo solamente he hablado, como tú dijiste, de los grandes medios. Creo que la otra gran oportunidad que ha producido la revolución digital para el periodismo es una gran renovación. Han nacido una cantidad de nuevos medios que si no hubiera sido por la revolución tecnológica, no hay. Porque la barrera de entrada era muy alta. Para si tú, Natalia y yo, que nos juntamos y queremos montar un diario, en esa, hace 40 o 50 años nos necesitábamos un capitalón, o sea, una cantidad de plata para producir y comprar el papel y yo no sé qué, las rotativas y yo no sé cuántas cosas, y la distribución y todo, carísimo todo. En cambio hoy tú en internet, tú y yo montamos una página web en 2 minutos. La barrera de entrada, claro, ya después competir y la calidad es muy difícil, pero la barrera de entrada es más bajita. Entonces se han creado, sobre todo en Colombia, en Colombia diría yo que menos que en otros países, pero en Colombia también, se han creado una cantidad de medios digitales nuevos. Muchos periodistas que los han echado de los grandes medios no se dan por vencidos y han montado sus propios medios, algunos de ellos con una enorme experiencia y mucho que aportarle a la sociedad. Y hay mucha gente joven, nuevecita, que está saliendo de la universidad, afortunadamente ya no con la mentalidad de empleada, sino con la mentalidad de montar un medio, una idea, una cosa de podcast, una cosa de radio. Entonces, esa explosión de medios, que todavía no se sabe muy bien cómo se van a financiar, pero ahí están existiendo, yo creo que está siendo muy interesante. Ya hoy en las regiones de Colombia, muchas personas ya no se informan por los medios tradicionales, se informan por estos nuevos medios digitales que son más independientes, vigilan más al poder público, tienen menos miedo a defender, digamos, el interés público. O sea que yo creo que eso es una revolución que hasta ahora estamos viendo el comienzo. No sabemos dónde irá a parar. De pronto estamos viendo el nacimiento de los grandes medios del futuro, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que es muy sano para una democracia porque hay mucha información y el ciudadano que quiera hoy puede contrastar información con muchísimos medios. Tiene una riqueza que jamás tenía antes. Jamás. La persona mejor informada de Colombia recibía 2 diarios, veía un noticiero de televisión y escuchaba un rato de radio por la mañana. Hoy en día, alguien bien informado escucha, ¿no? Consulta medios de 20 países, 10 de Colombia, 3 de su región. Tiene una variedad enorme, sí.
¿Y cómo consideras que se ha introducido o qué impacto ha tenido el coronavirus en este panorama?
El coronavirus, más que el coronavirus, digamos, las consecuencias de tratar de parar el virus, sobre todo usando una herramienta, que es lo que han hecho los gobiernos, usar, digamos, la herramienta principal que tienen, que ser los encierros, han generado obviamente una crisis brutal en los medios. Lo que quedaba de publicidad, o sea, aceleró ese cambio que venía ya hace 10, 15 años de pasar la publicidad del papel o de la tele o lo que sea al digital, empezó a ser acelerado a unas velocidades enormes. Ya eso prácticamente, hay muchos medios que ya están haciendo el salto digital. Entonces digitalizó todas las relaciones, todas. Nosotras estamos haciendo esta entrevista en lugar de sentadas en algún estudio allá en la UN Radio, estamos por internet y así está pasando en todas partes. Entonces, fue, digamos, duro, ha sido muy duro, porque claro, los medios al acelerarse ese proceso no estaban listos, muchos han entrado en crisis y han tenido que despedir periodistas, otros están ahorita en serias dificultades y puede que tengan que cerrar sus puertas, etcétera, etcétera. Por el otro lado, ha sido muy difícil cubrir lo que está pasando, entonces ha habido, todos los gobiernos han abusado de este encierro, digo no todos, pero muchos gobiernos han abusado de estos encierros para hacer cosas que no se pueden vigilar. O sea, la capacidad que tenemos los periodistas en Colombia de vigilar lo que está pasando en la calle, de lo que está pasando en el gobierno, de hacer peticiones de información pública para poder hacer seguimiento, pues se ha disminuido tremendamente porque podemos salir, pero poco, con muchas restricciones. Por ejemplo, las respuestas a las peticiones de información, lo que en Colombia se llama el acceso, de los derechos de acceso, que se están demorando meses, porque pues el país tiene otras prioridades. Y fíjate que se nos han quedado totalmente oscuros capítulos completos de lo que nos ha pasado en Colombia. Entonces todo el tema de dónde se invirtió la plata, que supuestamente iba a ayudarle a la gente por el coronavirus, oscuro total, el observatorio de la Universidad Javeriana que intentó, bueno, que ha venido haciéndole seguimiento a esto, no ha, lo ha dicho varias veces, es muy difícil acceder a la información para saber si lo que dijo el gobierno que había apoyado, si lo había apoyado, para verificar. Ha habido de muy poca transparencia en la compra de las vacunas, no sabemos ni cuándo, ni cuánto, ni cuál es la situación, ni... Nos anuncian cosas, pero ver realmente qué pasó allí. Ha sido muy difícil ni siquiera verificar cómo han sido los procesos de vacunación. O sea, muchísimas cosas han sido muy difíciles de verificar, y eso no es solo en Colombia, en otros países es peor. En muchos otros países la cosa está fea, está mal para el periodismo. Y eso también ha pasado, que por la tercera cosa que ha pasado es que por el miedo generalizado, que la gente agarró mucho miedo, y cuando los pueblos se llenan de miedo, se suben los dictadores. Entonces ha habido una especie de boom de una cantidad de tonos y de gobiernos muy autoritarios, porque es lógico, la gente está asustada, busca en quien, alguien como fuerte donde refugiarse. Y eso tampoco es tan fácil de ver o de criticar cuando los medios, cuando más se necesitan, están debilitados, sin periodistas, trabajando desde la casa, no pudiendo salir a los sitios donde pasan las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, el periodismo ha enfrentado una situación muy dura, y con ella la audiencia también. Ahora, ¿cuál es el lado positivo? Como todo se ha digitalizado, los periodistas también han hecho un salto digital importante. Entonces también se han acostumbrado a usar más el Internet, a verificar más por Internet, a contrastar más las informaciones. Y también ha facilitado que haya diálogos como el que estamos teniendo, que tú estás en Bogotá, yo estoy en Barranquilla, a mí a veces me invitan a la hora 20, entonces yo antes, si yo no estaba en Bogotá, no podía ir a la hora 20, ahora estoy aquí, alguien está en Medellín. Tiene la oportunidad los periodistas de oír voces nuevas, que antes solo si estaban en Bogotá se escuchaban para los medios nacionales, y ahora los medios electrónicos sobre todo están permitiendo que, por la generalidad de la cosa digital, se ha vuelto mucho más fácil o escuchar gente por todo el país. Entonces sí, es un poquito contradictorio, pero creo que se han dado las dos situaciones a la vez.
Tú eres directora de El CLIP, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, y quería saber cómo han manejado esta situación de emergencia, crisis y oportunidades en El CLIP, que ya es un medio que ha avanzado bastante en el uso y adaptación de la digitalidad, precisamente.
Bueno, El CLIP es un medio que nació hace muy poquito tiempo, o sea, casi que nació antesitos de la pandemia, a mediados de 2019, y empezamos realmente nuestras primeras publicaciones en agosto del 19, o sea que la pandemia nos agarró muy temprano. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? O sea, es un centro de investigación transfronteriza, o sea que ya estábamos acostumbrados a trabajar por Internet. Nosotros no, desde el principio no teníamos ni oficina, ni escritorios, ni nada de esto. Todo el mundo trabaja en su casa con su computador, y porque hay, digamos, la sede de CLIP es en Costa Rica, y tiene un parte de gente acá en Colombia, otra gente está en Estados Unidos, otras personas que trabajan con nosotros están en México. Estamos por todos lados. Y además, como somos una organización que busca la colaboración periodística, hay personas trabajando desde los medios de toda la región. Hemos tenido contacto casi con 50 medios en toda la región, en las distintas investigaciones. Entonces, ¿cómo hemos manejado lo de la pandemia? Pues seguimos trabajando todo por Internet. Donde más hemos encontrado dificultades, y de hecho hay por lo menos 3 historias que no hemos podido publicar porque requieren verificación en un sitio a donde no se puede ir. En el caso de Perú, hay que ir a una zona de Perú donde no se puede. Los peruanos ahorita no pueden ir a esa zona por la pandemia. Entonces nos toca esperar, tener paciencia, las cosas se demoran un poquito más, acceder a los sitios, pero también usar más herramientas digitales. Entonces usar el dron para tomar imágenes en la zona donde uno no puede ir, con alguien a apoyarnos más en medios locales, en periodistas locales que tienen el acceso a los sitios. Y la otra cosa que hemos tenido que tener mucho cuidado, que también nos ha afectado mucho, es en cuidar los horarios y cuidar no quemarnos, porque como es una organización compleja que está constantemente comunicándose con 20, 30, 40, 50 periodistas en una semana, es fácil que se le queme a uno todo el tiempo libre y que uno no tenga tiempo ni de respirar, ni de descansar, ni de nada. Y eso hay que cuidar. En pandemia, para los periodistas, eso hay que cuidar.
Nuevamente, María Teresa, mil gracias por aceptar esta invitación y por compartirnos tan importantes reflexiones acerca de la ética y la crisis en los medios periodísticos. Diálogos Éticos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez y quien les habla, Natalie Molina Spitia. La música que nos acompañó es una pieza original del maestro Jaime Torres Donés y la producción de la UN Radio. Les recordamos a nuestros oyentes que los comentarios a Diálogos Éticos no los pueden hacer llegar por medio del correo eticos@unal.edu.co. Este y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los y las invitamos a continuar con la programación de la UN Radio. Hasta luego.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.